Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Aquí estamos, ¿cómo les va? Sí, claro. Hoy, en Soltando Pájaros, vamos a hablar de los 100 años de la fundación del PCC, del Partido Comunista Chino. Es una de las ponencias de un libro que se llama China, Democracia, Representación Política y Legitimidad Social, que está editado por la Universidad de Congreso. Y nosotros vamos a conversar con un especialista en estos, un sinólogo, se dice ahora, que es nuestro viejo, que él no es tan viejo, pero nuestro querido amigo Néstor Restivo. ¿Cómo te va, Néstor?
Hola, Atilio, buenas noches, ¿qué tal? Muy contento del llamado y de escucharte.
Bueno, gracias, Néstor. Estamos en Radio Nacional, tenemos una línea de oyentes que es el 0810-222-0870, insisto, 0810-222-0870, y también pueden mandarnos un WhatsApp al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Me ha dado aire Mariano Maximino. ¿Cómo estás, Mariano? Y está en el control central Cristian Barrio Nuevo y nuestro productor eterno Diego Ruiz Díaz en los teléfonos. Hice todos los deberes ya, Néstor, y vos decís dos cosas en tu trabajo, que son varios los que escriben, pero lo que importa es este asunto de los 100 años, porque el 1 de julio y el 23 de julio se produjeron dos acontecimientos, el primer acto fundacional y el primer congreso del Partido Comunista de China. Y vos decís que dos cosas que me llamaron la atención. El primero, que el congreso del PCC se hizo en una zona controlada por Francia. Y después decís, o antes, no importa, la historia de la Revolución China había comenzado en realidad con un levantamiento campesino en Taiping allá por 1850. Es decir que te vas para atrás en este caso y hablas de que de una zona controlada por Francia. Pero bueno, sería empezar por donde vos quieras. Yo te dejo estas preguntas como para que las contestes. Me parece que lo primero que conviene es hablar de los orígenes del Partido Comunista de China, ¿no?
Claro que sí. Bueno, a ver, como dijiste, ¿no? Se cumplen en este mes los 100 años del mayor partido político del mundo, ¿no? Tiene más de 90 millones de afiliados actualmente, y como bien decís también, arranca el primero de julio de 1921, pero por supuesto, como todo acontecimiento, con una serie de antecedentes que vamos a tratar de contar. Déjame decirte primero, por favor, Atilio, que el libro de la Universidad de Congreso es producto de un equipo de investigadores de esa universidad, entre los cuales estoy yo, que hice el capítulo de los orígenes del PC chino, pero que hay 6 o 7 artículos de otros investigadores de la universidad, que lo coordinó el profesor Juan Cruz Campaña y que tiene un prólogo de nuestro embajador en China, Sabino Bacanar Baja, y de un ex embajador de Chile en Pekín, Fernando Reyes Mata, que también son interesantes, ¿no? A ver, bueno, justamente se hace este libro en homenaje a este centenario que, como bien decís, tiene varias décadas detrás. El pueblo chino, digamos que durante cientos, miles de años, en realidad, vivió bajo gobiernos dinásticos, imperiales, y ya en el siglo XIX, esa última dinastía, la dinastía Qing, que gobernó más o menos 3 siglos, ya estaba en un momento de cierta decadencia moral, política, que fue acelerada por, bueno, por la invasión de los países que se estaban expandiendo en ese momento, que eran los países europeos, particularmente Gran Bretaña, que había querido entrar a toda costa en China por el mercado gigantesco que significaba en cuanto a población y recursos.
China en ese momento tenía 400 millones de habitantes.
Aproximadamente. China siempre fue, desde que hay registros, el país más poblado, ¿no? Entonces, para India, para Gran Bretaña, que ya estaba en la India y demás, entrar a China era, bueno, coronar una serie de hitos en su colonialismo y en su expansión para sus propias mercaderías y comercio. Y China no quería saber nada. El emperador había maltratado al enviado del rey inglés, no le interesaba nada de lo que le ofrecía. Bueno, finalmente entró a los cañonazos con dos guerras muy famosas, que son las dos guerras del opio, la primera entre 1830 y 1840, a caballo de las dos décadas, y la segunda dos décadas después, entre 1850 y 1860. Y ahí, en esas guerras, bueno, China no le quedó otra, al ser derrotada, abrir ciertas concesiones, ciertos espacios. Vos decías justamente, el Congreso del Partido Comunista se hace en una zona de Shanghái, el Congreso fundante, que era francés. O sea, detrás de Gran Bretaña entraron los franceses, los alemanes, los portugueses, los holandeses. Esas colonias europeas son las que entran en ese momento. Y ya en el resto del siglo XIX y principios del siglo XX, hay muchos movimientos que tratan de revertir esa situación. Por un lado, el repudio a la presencia extranjera, y por otro lado, salir de una vez por todas de un esquema imperial monárquico que ya estaba agotado, ¿no? Entonces, efectivamente, en 1850 hay una rebelión campesina, que es la rebelión Taiping. Después hay un episodio que se llama el levantamiento de los Bóxers, que fue en parte alentado por la propia corte. Hay todo un movimiento reformista que quiere voltear al emperador, cosa que efectivamente ocurre en 1911, ¿no?, cuando cae el último emperador.
Néstor, hay algo que vos sabés que da la casualidad que este es un tema que a mí me ha tocado como docente dar clases muchos años, y me parece que hay un tema que vos lo señalás, pero que conviene subrayar un aspecto, que Gran Bretaña quería entrar, Occidente en general quería entrar. ¿Por qué? Porque el problema grave que tiene Occidente con China es que no le puede vender nada a China.
Exacto.
Y sin embargo, China vende cosas que le gusta y que consume la élite europea desde muchos siglos. La seda, la porcelana, artículos, digamos, llamados de lujo, ¿no?
Sí.
Que obviamente tienen que pagar en metálico. Entonces era muy inconveniente para el comercio británico y el que fuera, porque se perdía mucho dinero, porque había que ir con el barco vacío para llevarse la mercadería desde China hacia Europa.
Sí, en el resto del mundo, Gran Bretaña y Europa en general tenía superávit comercial, y con China tenían un déficit impresionante.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, inventan, digamos, fuerzan de alguna manera el ingreso del opio a China, que era algo que se consumía, pero que en ese momento la corte había empezado a restringir, y fuerzan el ingreso del opio para exportarle desde la India, desde otras zonas, desde Irán, desde Asia Central, para que China compre, pague y equilibrar esa balanza comercial. Pero como bien decís, China no lo quería hacer, y por lo tanto ese ingreso al mercado fue a cañonazos, ¿no?
De prepo, exactamente.
Rompieron Hong Kong, rompieron Cantón.
Por lo pronto, además, se quedan, porque no estaban.
Eran décadas y décadas.
Desde mediados de siglo, para no complicarle la vida a los oyentes, Gran Bretaña toma Hong Kong y 200 islas alrededor a lo largo de dos décadas más, ¿no?
Sí.
Es
y después llegan a Pekín, ¿no? En 1860 toman Pekín, hacen unos desastres, incendian el Palacio de Verano, En fin, es una decadencia muy grande la que sufren los chinos, que están azorados. Imagínate una civilización de miles de años que no conocían nada así, una invasión tan destructiva y la caída de un mundo completo, ¿no? Que hay que revertir de alguna manera.
Imponen condiciones, porque vos decías recién muy bien, China, Gran Bretaña, Francia, el Imperio zarista, Rusia, que también gana territorio en la zona del norte de Manchuria y ocupa lo que hoy es Vladivostok para que haya navegación, que lleguen los barcos al Imperio zarista, y los japoneses.
Exacto.
Que tocan pito también.
Tuvieron por eso una cantidad de años que ellos el periodo que va desde fines de 1830, que es la primera guerra del opio, hasta 1949, que es cuando Mao proclama la República Popular China, ellos lo llaman 100 años de humillación, porque vino toda la decadencia del imperio, de la corte, vino la guerra invasiva de las colonias, de los colonialismos europeos liderados por Gran Bretaña, la presencia, como decís, de Rusia, la invasión de Japón, tuvieron la guerra civil en el medio, que después seguramente hablaremos. Bueno, en medio de todo eso, el momento que vive China cuando nace finalmente el Partido Comunista es de un dramatismo gigantesco, ¿no? Y un colapso de todo tipo de cuestiones, morales, civilizatorias, económicas, políticas. Realmente se les vino un mundo abajo.
Néstor, ya vamos a ir con eso, desde que cae el imperio, esta república democrático-burguesa efímera, pero antes de que expliques ese asunto, en tu trabajo, en el libro China, Democracia, Representación Política y Legitimidad Social, vos te ocupás exactamente de los 100 años de la fundación del PCC. Digo que vamos a escuchar una música. Hoy, hace rato que me piden que estoy poniendo mucha música argentina, nacional. Nos vamos a ir a Venezuela a escuchar música venezolana de tres artistas formidables. Empezamos por Cecilia Todd, que va a hacer un tema precioso que se llama Amalaya, un trotecito. ¿Lo tenés, Mariano?
Amalaya, un trotecito, Amalaya, un trotecito que no terminará nunca. Que no terminará nunca. Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara aquello que nadie busca. Alba de rubiosos ojos, floreció tu caña al tinto y me le prendió el recinto sobre los lomos, por ser que fechaste plomo bajo el látigo de un grito. Si tu casco lleva escrito ritmo de bravas chipolas, por esas picas tan solas, Amalaya, un trotecito. Yo ya no sé si rastrea, yo ya no sé si rastrea mi voz, nativos dolores, o si son males de amores los que me rascan la idea, los que me rascan la idea. Cuando el estero se enjunca, este mal que nos agarra, quien lo creyera, guitarra, que no terminará nunca. Todo mi sueño sin cuna se volvió mofla al dejarte y me prendió sobre el arte jazmines de Dios con luna. Pique mi mano lejos Amalaya quien hallara. Tú la del barrio, señero, tú la del barrio, señero, que me miras cuando salgo, como si valiera de algo tener fama de coplero, tener fama de coplero. Encontró en la arena errante aquello que nadie busca. Deja que el sol mañanero sobre los faros reluzca y que la estrella traduzca la onda del caminante que encontró en la arena errante aquello que nadie busca.
Pájaros, habla Jorge de la Plata. Bueno, un placer escuchar otra vez en estos vestidos, le mando un saludo. La diferencia con la Unión Soviética, con el Partido Comunista, que fue creado como anquilosado y después terminó fracasando. El Partido Comunista Chino se ha ido transformando a través de todos estos siglos. Y actualmente esa transformación es muy llamativa con...
a la radio pública, Radio Nacional, a la línea 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-658-40870, 11-658-40870, y también recordamos a Atilio que tenemos un correo electrónico que es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Y Jorge de la Plata preguntaba justamente la diferencia con el Partido Comunista, pero de la Unión Soviética, ¿no? Daba alguna impresión al respecto. Y también tenemos más mensajes vía Facebook, justamente, que lo nombramos recién, esta red social, que nos encuentran a través de Atilio Bleta Soltando Pájaros. Nos saludan por el programa del día de hoy Verónica Giordano, Juan Pablo Ortiñán, Gabriel Costillas y Juan Sebastián Carifa, varios historiadores en estos nombres, ¿no? Pero bueno, varios ex invitados del programa también que en alguna oportunidad han venido. Rosa de Escalada pregunta, ¿qué fue la guerra del opio? O las guerras del opio, ¿no? Según dijo nuestro invitado del día de hoy, Néstor Restivo. Y también Ángel de San Telmo dice, si es cierto que en 1921 que se fundó el Partido Comunista Chino, fue fundado por 10 o 12 personas, ¿y cómo hizo para llegar a 1949? Atilio y Néstor.
Bueno, me parece que la segunda pregunta es todo el programa. Néstor, la primera vos algo dijiste.
Sí, pero... de la guerra del opio dijimos, bueno, este intento exitoso británico de entrar por la fuerza a venderle opio a China para equilibrar la balanza comercial, ¿no? A ver, la segunda sí, pero para decir algunas cositas. En 1921, el Partido Comunista tenía aproximadamente unos 50, 60 simpatizantes, no era nada. Efectivamente se reúnen 12 de ellos en Shanghai, en una casa clandestina, en la concesión francesa, dijimos, entre ellos estaba Mao, que era muy joven. Otros dos dirigentes enviados por la Internacional Comunista, uno de Rusia y otro de Holanda, y uno más que era representante de los chinos que en ese momento estaban exiliados en Japón. O sea que en total en esa casa, que hoy es un museo muy bonito, eran 15. Y efectivamente fue ese grupito que, bueno, hoy son 92 millones, ¿no? 100 años después. Pero, bueno, también es interesante, Atilio, si te parece, antes de llegar a 1921, ya que hablamos de los antecedentes, que como bien dijiste, cuando cae el emperador, el último, ese niño que había en 1911, se instala el primero de enero de 1912 una república que la preside Sun Yat-sen, que estaba en el exilio y vino a ser parte de ese movimiento revolucionario y se erige como presidente, pero esa república fracasa porque no había costumbre republicana en China después de miles de años de reyes, ¿no? Y en ese momento el partido fuerte era el Kuomintang, o Partido Nacionalista, del cual Sun Yat-sen era el líder, después va a ser Chiang Kai-shek, que era su cuñado, y ese era el partido fuerte de la revolución. Pero ¿qué pasa? No funcionan las cosas, hay movimientos.
Además,
de protestas, surgen movimientos intelectuales, de escritores, de trabajadores muy grandes, está la Revolución Soviética en el medio, en 1917, y todo eso es lo que alienta en 1921 a formar otro partido por gente que asuma el marxismo como una vía quizá mejor que la otra, la del Kuomintang, para hacer una reforma en serio, una revolución en serio. Y es ahí donde nace el Partido Comunista de China.
Uno de los problemas que hay en China, que ya desde el último emperador o incluso hasta el anteúltimo, es que está muy fragmentado el poder en China.
Claro.
El poder central no manda en todos lados. Están lo que se conoce como los señores de la guerra, en esto que vos lo conocés muy bien, que es uno de los problemas, porque no podés ejercer la soberanía sobre tu territorio.
Claro, cuando asume Sun Yat-sen, el primer presidente de la República China, no puede gobernar por eso. El territorio está fragmentado, su gobierno dura un par de meses, no recuerdo exactamente, pero no llega ni a un año. Y asume sobre todo un general dictador, que es el general Yuan, que es uno de estos varones de la guerra que tiene más poder.
Y vos decís Yuan que... porque conocés el idioma. Para mí era Yuan.
Ah,
y
bueno,
yo les decía a mis alumnos Yuan.
Fíjate que es el nombre también del peso, ¿no? El Yuan chino. En realidad,
claro,
la Y la pronuncian como I. También es el nombre de una vieja dinastía. Yuan. Cuando veas una Y en chino, que en realidad escriben de otra manera, pero al españolizarla o occidentalizarla,
sí,
se traslada a una Y, se pronuncia como I latina.
Claro. Hay una cosa que es bueno, porque en algún lugar vos lo señalás en tu trabajo sobre los 100 años del nacimiento del Partido Comunista Chino, que... es muy difícil, la mayoría de la población es analfabeta.
Totalmente.
Y hay un proceso de alfabetización, o por lo menos hay una élite que se ilustra ahí hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, porque es los propios dueños de algunas empresas y la necesidad del funcionamiento del aparato hace que se abra un poco la educación para,
claro,
que haya gente que sepa leer y escribir, por ejemplo, Néstor.
Sí, en su propia decadencia, la dinastía Qing abrió algunas universidades, algunos intelectuales, bueno, Sun Yat-sen, yo te decía, estuvo viviendo la mayor parte de su vida en Japón y en Europa. Hay dos dirigentes comunistas que van a tener luego en la historia china una trascendencia fenomenal, que son Zhou Enlai, que fue el primer ministro de Mao, y Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, que estaban en Francia en ese momento. Es decir, la élite intelectual estaba en el exterior, iba y venía, se formaba, había surgido una revista intelectual muy importante que fue Nueva Juventud. Estuvo el movimiento de mayo de 1919, de intelectuales, de reformistas, es decir, había toda una efervescencia, pero muy chiquita para lo que era toda la población china, que básicamente era campesina y muy analfabeta. Estos movimientos que señalamos se daban sobre todo en Pekín, Shanghai, Hong Kong y algún lugar más, el resto no participaba tanto, ¿no?, de estos movimientos.
Hay una cosa que es importante, porque desde muy temprano, siendo muy chico, el PCC, decís vos, en tu trabajo, Néstor, insisto, estoy con Néstor Restivo, hablando sobre los 100 años de la fundación del PCC, del Partido Comunista de China, y vos decís que, pese a que es una fuerza chica, es una fuerza influyente desde el comienzo, y que a partir de eso se produce no solo un debate, sino una polémica a los tiros entre, digamos, lo que es el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista. Es decir, hay problemas, incluso vos hablás ya del 27 como una matanza importante de comunistas,
sí,
por parte de los nacionalistas.
Sí, como te decía, el Kuomintang o Partido Nacionalista era el mayoritario, pero cuando se funda el Partido Comunista, porque se ve que el Kuomintang no logra estabilizar al país, organizarlo, siguen siendo invadidos por otras potencias también. Entonces lo que se produce, y está la Revolución Soviética que encandila mucho a muchos jóvenes, intentan otra vía, ¿no? Ya hay un grupo núcleo del marxismo, las primeras traducciones de las obras de Marx y demás, y entonces sin dejar de ser nacionalistas, porque ese origen hay que marcarlo, el Partido Comunista de China es muy nacionalista y muy antiimperialista. Entonces tienen buenas migas, llamémoslo así, con el partido Kuomintang, pero a medida que avanza disputan entre los dos el poder. En algún momento invade Japón a China, para agregar otro elemento distorsivo más y terrible de la historia de China, y se unen ambos partidos. Un poco.
Eso es en el 37.
Sí, hubo dos frentes.
Discúlpame. Sí. Antes que expliques esto, porque se nos va, nos tenemos que ir a la tanda y esas cosas, ponemos otra musiquita.
Dale.
Y después seguís con eso.
Dale.
Vamos a escuchar a otra cantante venezolana, muy buena, que se llama Soledad Bravo, y que canta un tema de Pablo Milanés que se llama Los Caminos. Dale, Cristian. No, perdón, Mariano.
Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Ese camino lo escojo como única solución, rompiendo montes y ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos, haciendo un camino largo, largo hasta ver el mañana, toda esa tierra temprana que se quiere levantar, mañana. Sin ver sus días amargos. No crucemos por esos caminos, porque solo son.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar.
Ya sé. Voy a ser abuela.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
El sábado en Nacional. Cultura, música, deporte, entrevistas. A las 10, Estudio País, Quique Pessoa. A las 14, Todo con Afecto, Alejandro Apo. A las 17, La Clave, Fena de la Mayora. A las 19, Soy Nacional, programa especial, Sandra Mianovich con Palito Ortega. A las 21, El Radioteatro, 5 días que conmovieron al Río de la Plata. Mayo, 1810, La Revolución, premiado por la Bienal Internacional de Radio México. Durante la noche y toda la madrugada, Abrazo Nacional, transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos. El sábado lo vivís por Nacional, la radio pública.
Hasta la medianoche, soltando pájaros. Atilio Bleta, en Nacional.
Y claro, seguimos soltando pájaros con Atilio Bleta, pero antes vamos a recordar también a los oyentes la línea telefónica, el 0810-222-0870. 30 segundos para dejar un mensaje de voz. El WhatsApp es 11-65-840870. Correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y estamos con Néstor Restivo en un programa hablando sobre China. Balance a 100 años de la fundación del PC chino. Y recordamos y le decimos a los oyentes hablando del Facebook que ahí pusimos el link para que la gente pueda bajarse el libro justamente que editó Universidad de Congreso. Se llama China, Democracia, Representación Política y Legitimidad Social, Balance a 100 años de la fundación del PC chino, ediciones Universidad del Congreso, o de Congreso mejor dicho, y está justamente el link en nuestro Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros. Y más mensajes, Atilio. Marta nos llamó, no se escuchó bien desde dónde llama, bueno, ahí hubo un pequeño cortecito en el audio, pero le pregunta al profesor Restivo por el régimen chino y por los partidos políticos. Quique Figueroa, un oyente muy fiel, le agradece a Néstor Restivo y al programa también tratar el tema China, y dice que China es un gigante y pregunta, ¿qué flanco sugiere el profesor Restivo para acercarnos a ese gigante? Atilio.
Sí, Néstor, te traslado las preguntas a vos.
No escuché bien la pregunta, me perdí en la... si era una recomendación de libros o de que no entendí bien.
No, lo que quiere saber es con qué flanco sugiere que nos acerquemos a China, dice Quique Figueroa, le pregunta justamente al profesor Restivo, te pregunta a vos, Néstor, ¿desde dónde se puede empezar alguien que por ahí no sabe mucho de China?
¿Cómo abordar, digamos, el estudio sobre China?
Mira, a ver, por suerte y muy de a poco, muchas universidades públicas y privadas, bueno, este libro lo publica una universidad mendocina que es privada, pero la UBA, la NUS, la Jaureche, Matanza, la NUS,
La Plata,
la UNTREF, La Plata, en forma pionera, la Universidad del Salvador aún más. En muchas universidades hay especializaciones de distinto grado sobre la historia de China, ¿no? Así que es cuestión de husmear, pero hay muchos lugares que se han expandido en los últimos años al compás de la mayor importancia que viene teniendo China a nivel mundial y para la Argentina también.
Claro, y aprovecho a Atilio y Néstor a saludar justamente a la gente del IRI, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y la otra pregunta, la de Marta, que no se escuchó de dónde justamente llamaba, era sobre el régimen chino y los partidos políticos. ¿Cómo es la situación?
Bueno, actualmente hay un régimen de lo que se llama el Partido Único, que es el Partido Comunista, que no es tal cosa. En realidad hay otros partidos, hay 8 partidos además del Partido Comunista de China, pero es otro sistema político completamente distinto. Esos partidos forman parte del Comité Consultivo, que es una especie de asamblea legislativa, pero bueno, está claro que el partido de gobierno es el Partido Comunista, que se puede confundir con el propio Estado, ¿no? Digamos, el camino que ellos iniciaron en 1949 es un modelo diferente, por supuesto, al de Occidente, no tiene no es el sistema multipartidario de democracia como se conoce aquí, tienen otro sistema que ellos consideran que es un centralismo democrático típico de los partidos comunistas. A nivel de la base se puede participar políticamente aún sin ser dirigente del partido, uno puede presentarse en las aldeas, en las ciudades más pequeñas, pero está claro que a medida que se sube la escala de poder, bueno, el partido de gobierno es el Partido Comunista y el que define la mayor parte de las cosas, más allá que hay una esfera privada que ha ido creciendo en la economía, en la educación, en otros ámbitos también, ¿no?
Pero el que arbitra, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se produce, las cinco preguntas básicas de la economía política, es el PCC, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí. Sí.
A propósito, antes de que el PCC llegue al poder, tuvo que pelearla bastante. Hay un momento que yo no te pregunté, que te lo pregunto ahora, hagámoslo rápido. Hay una suerte de tratar de repetir la experiencia soviética del PCC en algunos lugares, digamos, del sudeste de China, lo que se llamaban los soviets, qué sé yo, que es muy fuertemente reprimida por Chiang Kai-shek, y entonces ahí se produce un viraje que es incluso con un debate adentro del Partido Comunista, que es el de Mao y la larga marcha de 1934-35. Néstor, explica un poquito eso.
Claro, vos decías antes del segundo tema musical, hubo un frente unido entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista o Kuomintang, que fue alentado por Moscú. La propia Unión Soviética le decía al PC, como era un partido chico, que se uniera al Partido Nacionalista, y eso ocurrió en los años 20. Pero después se pelean mal, empieza una especie de casi de guerra civil, que se interrumpe cuando interviene Japón. Japón invade China en los años 30, en el contexto de lo que en Occidente conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1937 hay una invasión terrible a Nanjing, que era la capital de China en ese momento, y una masacre de cientos de miles de personas muertas en pocos días, una de las peores masacres de la humanidad. Y entonces ahí hay un segundo frente unido entre el PC y el Partido Nacionalista para combatir a la resistencia a Japón. Pero cuando termina la Segunda Guerra y echan a los japoneses de China, ahí sí arranca abiertamente la guerra civil entre el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista, que ya en ese momento, después de la larga marcha, era liderado por Mao Zedong, ¿no?
Ahí hay una cosa que es llamativa. La facilidad, viéndolo desde los libros, ¿cómo consigue ese partido chico insertarse y crecer aceleradamente? Y lo que dice mucha gente que ha estudiado China desde hace bastante tiempo es que lo que muestra el PCC, los comunistas chinos, que ellos son los que pelean contra el invasor japonés muy odiado en China. En cambio, el Kuomintang retrocede y trata de negociar, no pelea.
Exacto.
Esa es una gran diferencia que se va a notar en los hechos, ¿no?
Esa es una. Y la otra es que Mao, como dije, fue uno de los 12 fundadores del PC chino, pero no era el líder. El primer secretario general del Partido Comunista fue un hombre que se llamaba Chen Duxiu, que era más un intelectual que al final de su vida se hizo más trotskista, fue marginado del partido, pero Mao es el primero que entiende que la aplicación del marxismo en China tenía que seguir la vía campesina, por una razón obvia, porque la mayoría del pueblo chino era campesino. Entonces él va reclutando gente en su larga marcha, haciendo las comunas populares y las experiencias socialistas antes de tomar el poder con la masa campesina. Por eso él logra una popularidad muy grande que en cambio Chiang Kai-shek no la tenía. Chiang Kai-shek era una especie de dictador nacionalista que después repitió el modelo en Taiwán cuando se exilia en Taiwán, que no tenía en cuenta a la población real de China, que era rural, atrasada, analfabeta. Y Mao sí, y además Mao, como bien decís, lidera la verdadera lucha contra el invasor japonés. Por eso en 1949, cuando derrota finalmente a los nacionalistas y funda la nueva China, la República Popular, y todavía hoy, Mao es visto como el verdadero padre de la patria, digamos, ¿no? Entonces, y de la patria moderna, China.
El gran timonel.
el gran timonel, el que condujo todo ese camino a terminar ese ciclo de la humillación que hablábamos al principio del programa y poner de pie nuevamente a China de a poquito hasta que haberse convertido en lo que es hoy, ¿no?
Hagamos un saltito. Lo que dicen ustedes, que son los que estudian China ahora, pero los propios historiadores chinos, es que hubo muchos aciertos de Mao, pero también errores.
Sí, sí.
Y el que corrige esos errores y produce de verdad el gran salto adelante que lo intentó hacer Mao y que no le fue bien, uh-huh, es Deng Xiaoping,
uh-huh,
que acuña un dicho muy elocuente, porque dice: no importa qué color tenga el gato, lo que importa es que case ratones. ¿Por qué no lo explicas?
Bueno, cuando muere Mao hay una especie de balance que hace el Partido Comunista de China y dice que Mao acertó en el 70% de sus políticas y fracasó en el 30%, ¿no? O sea, ganó 7-3, digamos. Claramente Mao tuvo dos periodos muy oscuros en su largo mandato, que son el gran salto adelante, que intentó ser una especie de industrialización forzosa. Primero hizo una reforma agraria exitosa, pero después quiso formar comunas populares ligado al tema de la industrialización forzosa, al estilo soviético. Eso falló tremendamente en términos de diseño de plan económico y murieron millones y millones de personas por hambrunas. Un pueblo que comía, que vivía del campo, ¿no? Y fracasó ese diseño. Y el segundo periodo, también muy muy oscuro, muy polémico, por supuesto, fue toda la revolución cultural de los años 60, donde hubo purgas, donde hubo persecución a disidentes y donde también se cerraron universidades, etcétera. Esos dos periodos son recordados malamente. Pero por otro lado, lo que hizo Mao, del lado bueno, llamémoslo, no es blanco y negro, pero quiero decir, cosas muy interesantes de Mao, es la alfabetización de un pueblo que, como decíamos, era completamente analfabeto, la recuperación del orgullo nacional después de todo lo que habían vivido, una economía que a pesar de todo tiene un promedio anual de crecimiento del 6% en el periodo de Mao, que no es maravilloso, pero ya la quisiéramos para un país como Argentina.
Es muchísimo, muchísimo.
Venían de muy abajo, es cierto, ¿no? Las primeras industrias, inclusive industrias de vanguardia, lo aeroespacial, etcétera. Entonces, lo que hace Deng Xiaoping, después de la transición tras la muerte de Mao, es un giro, sin ninguna duda es un giro. Yo no soy de la idea de que Mao era un ultracomunista y Deng Xiaoping se pasó al capitalista. Yo no tengo esa lectura. Creo que hubo una transición. Mao de alguna manera lo elige a Deng, esto no lo dice mucho, pero de alguna manera lo elige como su sucesor. Fíjate que cuando China es reconocida por Naciones Unidas recién en 1972, después de los acuerdos de Nixon y Mao, la persona que manda a Mao al primer discurso de Naciones Unidas es Deng Xiaoping. No lo hubiese mandado si hubiese sido su enemigo. Lo manda porque él ve que puede ser un sucesor. O sea que hay más continuidad que ruptura en lo ideológico. Pero si el modelo cambia, efectivamente, adquieren, por supuesto, aprenden cosas del capitalismo. No lo asumen, pero toman cosas del capitalismo. Y a la manera china, de la misma manera que reinterpretaron el socialismo y el marxismo, también reinterpretan las cuestiones que a ellos les sirven del capitalismo y empiezan a hacer todo ese ciclo de reforma y apertura, que así se llama, con Deng Xiaoping, que va avanzando mucho hasta hoy, pero sobre bases que se habían fundado en el maoísmo, ¿no? No, yo no soy de la idea de que antes fue una dictadura atroz y asesina y que con Deng se modernizó. No, ahí hay una continuidad, insisto, más allá de que son dos ciclos claramente diferenciados en términos del manejo económico que hicieron, ¿no?
Justo, con tu poder de síntesis, permití que podamos poner otra musiquita.
Dale.
Vamos a escuchar al gran Simón Díaz, de joven, cantando esta tonada del cabestrero que a mí me gusta mucho. Escuchamos música de Venezuela, entonces. Simón Díaz, tonada del cabestrero. Sí, sí, dale, Mariano, dale, por favor.
Camino del llano viene la soledad, camino del llano viene, juntaron la soledad, el cabrestero cantando, su copla en la madrugada, el cabrestero cantando, su copla en la madrugada. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde. Detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde. Detrás de la madrugada. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabrestero prosigue. Con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue, con su doliente cantar. Ajá.
Aquí en Soltando Pájaros con un invitado particular, Néstor Restivo, hablando de China, balance a 100 años de la fundación del peces chino. Y han llegado algunos mensajes a Tilio y Néstor. Martín de Almagro dice: ¿cómo hizo Mao para sacarse de encima al PC de la Unión Soviética que lo supervisaba, y también a los adversarios internos para llegar a liderar justamente el PC chino? Y Nehuen, desde Neuquén, nos escribe y dice: ¿creen que será posible que crearon el virus, la pandemia, y ahora inoculan, es decir, introducen el virus con vacunas, o es un mito?
Bueno, yo quiero contestar el último, si me permitís, Néstor.
Por supuesto, sí.
Que es demasiada fantasía pensar en esas cosas. Nadie, ningún régimen, mucho más este que muy exitoso, que en los últimos 20 y pico de años viene creciendo a un promedio del 8-9% anual, va a inventar un virus, porque, ojo, además no es China la única que fabrica vacunas, así que me parece que no viene por ahí la cosa. Estos virus siempre existieron y van a seguir a lo largo de los años, porque así es la vida en la Tierra que nos toca vivir, Néstor.
Así es, sí, coincido totalmente con vos, Otilio. Y no, y respecto de la pregunta anterior, bueno, como decíamos, la relación de China y Rusia siempre fue tensa, son dos colosos, decíamos, ¿no?, al principio de la fundación del Partido Comunista, como Stalin apoyaba más bien al Kuomintang por diversas razones. Después cuando gana finalmente la China, la nueva China, la República Popular en el 49, se alían, pero enseguida en los años 50 ya Mao y Khrushchev tienen problemas, de hecho casi van a la guerra a principios de los 60. O sea, siempre fue tensa la relación. Lo que está pasando justamente en los últimos años entre Xi Jinping y, bueno, ya no es la Unión Soviética, es Rusia, pero sigue siendo un coloso que tiene ahí al lado, liderada por Vladimir Putin, es una excepción. Esta cooperación realmente es muy auspiciosa en un sentido, porque compensa mucho el desastre que son los imperios de Occidente, en mi opinión, pero es excepcional, digamos. En general, China y Rusia han competido mucho a lo largo de la historia, y bueno, y ahora hace un tiempo ya que viven, insisto, afortunadamente para lo que es el curso de la humanidad, una alianza muy importante entre esos países y otros más, ¿no? Pero eso equilibra mucho el juego de poderes en el mundo.
¿Cómo podés explicar, que es la última pregunta que te hago, porque ya se nos acaba el tiempo, Néstor, este fenómeno de los últimos 30 años de China, si querés los 20, 20 y pico, de un proceso de expansión fenomenal en la que, bueno, vos tenés tus ideas alrededor de que sigue habiendo una suerte de capitalismo de Estado, socialismo, pero el desarrollo intenso del capitalismo en China es un tema clave, y el surgimiento de empresas muy poderosas que incluso están dictando reglas en otras partes del mundo, ¿no? Y el fenómeno...
No hay una explicación única, ¿no? Ellos, bueno, como dijiste, llegaron a tener tasas del 12, de 13% en algún momento, ahora están entre 6 y 7. También ha crecido tanto la economía que está más madura, y un crecimiento así es suficiente, digamos. Yo lo que digo es que ellos, por supuesto, que tomaron cosas del capitalismo, eso es innegable, hay propiedad privada en algunos sentidos, hay relación de plusvalía, hay capitalistas en China. Lo que digo es que el régimen no es una clase capitalista la que gobierna, por eso me niego a decir que es un país capitalista, pero que sí que ha tomado cosas desde ya, y ha, privatizado en algunas cuestiones. Las empresas estratégicas siguen siendo del Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, hay muchas razones. Está la propia laboriosidad del pueblo chino, la convicción de querer mejorar siempre. Ellos no se conforman. El chino promedio, el chino es una persona que quiere mejorar, y cuando llegó a esa meta quiere mejorar más, y cuando llegó a esa meta quiere mejorar más. Hay una potencia de ambiciones de crecimiento. Aprendieron cosas, por supuesto, de Occidente, de la innovación tecnológica, y tanto aprendieron que los superaron a Estados Unidos en muchas cuestiones de la tecnología, en varias. Han tenido alrededor de sí un esquema de riqueza y de circulación de riqueza muy grande, que es todo el sudeste asiático, Japón, Corea, es decir, hay toda una serie de factores, una dirigencia muy capaz y un disciplinamiento que le viene del fondo de la historia, del respeto a las jerarquías, al orden y a los programas de gobierno, que en la medida en que funcionen van para adelante.
Me parece que esto último que estás diciendo es un asunto clave. Es un régimen que tiene consenso, totalmente, mucho consenso en la población. Y eso explica que se vaya por el mismo camino, porque les está dando resultados.
Exacto, por eso no está en la agenda de China cambiar el sistema político, ni mucho menos, porque las cosas les han funcionado, tienen mejor calidad de vida, han sacado millones y millones de gente de la pobreza, han eliminado la indigencia, son la segunda economía mundial. Entonces, bueno, ¿por qué van a cambiar? Esa ilusión que tiene Occidente es un poco ridícula. Le digo, cambiar el término del sistema político, pero por lo menos no se avizora de momento.
Néstor, muchas gracias, muy atento. Vos sos un habitante habitual de Soltando Pájaros, has estado en estos 17, 18 años que estamos nosotros en el aire muchas veces, esta no va a ser la última vez, y suerte con esta nueva criatura que han sacado.
Bueno, gracias nuevamente, como vos decís, ya estuve otras veces, y un gusto estar siempre con vos, Atilio, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a vos. Nos vamos con un estilo que me puede a mí, este ritmo criollo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo ahora, pero suena en todo el país, y de paso le deseamos mucha suerte a Ángel Echeleiner, que es el autor y el intérprete, porque le está dando una pelea muy fuerte al coronavirus allá en la otra punta de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones. Tu olvido, Ángel Echeleiner. Gracias de mi parte, y la última palabra la tiene Mariano Maximino. Chau.